Dios, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
Establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado, abarcando toda nuestra ciudad. Ser una iglesia que equipa a cada miembro de sus células, guiando a cada persona en ganar almas y discipular. Establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación, al igual que en campos foráneos. Amén. Vamos a tener nuestro tiempo para orar. Dedicar este espacio a la oración, porque en medio de esta crisis y en medio de las situaciones que manifiestan tanta incertidumbre, lo único que nos da paz y nos reconforta es saber que el Señor está en control, que el Señor nos ama y que Él tiene cuidado de nosotros. Y en esta mañana que celebramos su resurrección, también darle gracias por la obra que está haciendo, ha hecho, está haciendo y va a hacer en nosotros. Pero antes cantamos sobre ese sacrificio que Él ha hecho en nosotros. Si acaso se me olvida acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra vista. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. La pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Señor Jesús, en esta mañana venimos a tus pies agradecidos y con un corazón dispuesto para celebrar a tu nombre, reconociendo, Señor, como cada domingo y anunciando a este mundo, como lo hacemos cada domingo, que tú un día venciste al pecado y a la muerte y que resucitaste. Claramente hoy, domingo de resurrección, con mucha más razón, reafirmamos en nuestros corazones el compromiso de proclamar al mundo que hay vida en Jesús, que hay vida en ti, Señor, que hay esperanza y que encontramos en ti la respuesta para todas las situaciones que pudiéramos enfrentar en nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, tú sabes que continuamos en esta crisis. Tú no eres lejano a nosotros. La palabra dice que tú estás cerca de aquellos que te buscan, de aquellos que invocan tu nombre. Y en esta mañana ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros países, a nuestros hermanos que están en otros lugares también compartiendo la palabra en este día, Señor. Y confiando, Padre, en que tú tienes el control sobre esta situación que experimentamos. Danos esa paz y esa confianza que solo encontramos en ti, Jesús. Y que podamos transmitir esa paz y esa confianza a otras personas que de repente pueden estar afligidos, angustiados o que están pasando una situación peor que la de nosotros, porque puede ser que no tengan trabajo o tengan varios días sin comer. Señor, te pido que tú te manifiestes y que nos ayudes a ser personas generosas y mirar a las personas quienes están a nuestro lado o cerca de nosotros para también bendecirles y poder hacer algo más que simplemente esperar que esta crisis pase. Ayúdanos a tener una visión clara de este tiempo. Ayúdanos a entender en tu voluntad qué está pasando para alinearnos a tu voluntad y poder dar respuesta, la respuesta necesaria para este momento, para este tiempo. Y disponernos para hacer lo que tú tengas en tu voluntad, en tus planes. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, pero aún más por tu victoria. Porque tu victoria es nuestra victoria. Te amamos, Señor Jesús. Ten cuidado de nuestras vidas y familias. Y háblanos en este día. Que tu palabra llegue con poder a nuestros corazones. Y tu Santo Espíritu transforme nuestro pensar y nuestro caminar. Y cada día nos acerquemos más a tu voluntad. Porque te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Mama.
Hasta el último suspiro, porque tú eres todo en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este tiempo. Entramos en este momento para compartir la palabra de Dios y para seguir hablando acerca de nuestra visión, que es el tema que estamos viendo a lo largo de este mes de abril. Y para la mañana de hoy vamos a hablar acerca de compañerismo. Puede buscar en su Biblia Romanos 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Y más adelante vamos a estar dando lectura juntos a lo que la palabra de Dios tiene para decirnos en esta mañana. Hermanos, el verdadero hijo de Dios no solo debe ser honesto en todas sus actuaciones, sino que también debe parecerlo. Repito, el verdadero hijo de Dios no solo debe ser honesto en todas sus actuaciones, sino también debe parecerlo. Y cuando hablamos de parecerlo, no se trata de fingir, sino que nuestra sociedad, sino que nuestro mundo sean capaces de ver el resultado y los frutos de la comunión que tenemos unos con otros como creyentes. Más adelante hablaremos en este mensaje, pero Jesús claramente expone que nuestro ejemplo en unidad, en amor, en compartir, va a ser la clave para que otros conozcan el verdadero amor que encontramos en Él. Y seguimos hablando acerca de nuestra visión en este mes, luego de haber recalcado en la semana anterior la importancia de sobreedificar los unos en los otros. Todos debemos tener realmente como meta que cada día por lo menos podamos edificar y sobreedificar como mínimo en la vida de una persona. Imagínate nada más qué gran diferencia haríamos en el mundo si tú y yo nos ponemos como meta edificar y sobreedificar por lo menos en una persona diferente cada día. Y esto de edificar y sobreedificar, lo hablamos la semana pasada, puede ser de muchas diferentes formas. Tenemos que pedirle a Dios la creatividad y el corazón para hacerlo. Pero definitivamente tú y yo podemos hacer gran diferencia si nos proponemos esto como una meta en nuestras vidas. Nuestra visión como centro de vida y la inversión de nuestra vida en los demás, tanto como el discipulado y nuestros centros de acción, han servido para crear un compañerismo único y especial. Yo creo que en esto usted estará de acuerdo conmigo, en que nuestra visión nos permite estar unidos, nos permite velar unos por otros, nos permite entendernos y comprendernos unos a otros. Cuando vamos a un centro de acción y estamos en ese ambiente de familia, cuando venimos a un servicio de celebración y compartimos, en realidad la actividad cambia y es notoria en nuestra vida, porque tenemos un compañerismo único y realmente especial. Y sé que al hablar de compañerismo, también de repente hemos tenido experiencias que han marcado nuestras vidas para bien. Y podríamos decir que aún las situaciones difíciles, Dios todo lo ha usado para enseñarnos y para que crezcamos espiritualmente. Bien lo dice la palabra en Proverbios 27:17, que nos dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Puede decirlo conmigo otra vez: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza o da filo al rostro de su amigo. Como hemos leído y como hemos hablado también en diferentes oportunidades, la vida se trata de relaciones. Claro está que nuestra primera relación es nuestra relación con Dios. Pero definitivamente, a su vez, al tener una relación con Dios, nos da la capacidad de crear relaciones también con nuestros semejantes y nos permiten aguzar o darle filo, por decirlo así, a nuestra vida. Y esto nos permite crecer y madurar en el Señor. ¿De qué maneras nosotros vamos a aprender en esta vida si no en el compartir con las personas? ¿De qué maneras vamos a aprender si no es tropezando, si no es teniendo hasta a veces situaciones donde hayan manifiestas ciertas desavenencias? Todas esas situaciones Dios las usa para ayudarnos a crecer, a madurar y para comprender que la vida no se trata solo de nosotros, sino que principalmente se trata de Él, pero hay un montón de personas más involucradas en lo que realmente es nuestra vida. El compañerismo con nuestros hermanos no solo fortalece nuestra unión, no solo nos sobreedifica, sino que esto hace ver la importancia de por qué hablamos en cuanto a nuestra misión, de que para el compañerismo es esencial también la unión y la sobreedificación, como hemos venido hablando las últimas semanas. Usted y yo tenemos la responsabilidad de cuidar y valorar el compañerismo que Dios nos ha dado. Pero cuando pienso en compañerismo, no solo viene a mi mente los momentos buenos que pasamos en nuestros centros de acción o en los servicios de celebración, algo que tanto extrañamos en estos días, lógicamente. También el compañerismo me lleva a pensar en los primeros hermanos. Y quiero que usted se tome un tiempo para pensar en esto. Nuestros primeros hermanos que arriesgaron y dieron sus vidas por proteger y ayudar a otros hermanos. Nuestros primeros hermanos que eran totalmente desprendidos y que no se enfocaban tanto en lo que había materialmente, sino que siempre ponían por encima lo espiritual, porque lo más importante para ellos era la comunión espiritual. Cuando hablo de compañerismo, pienso también en los momentos que hemos tenido para compartir o enfrentar situaciones difíciles aún entre nosotros. Pero que estas situaciones difíciles lo que han hecho ha sido fortalecernos. Pienso también en una simple llamada o en un simple mensaje que cambia toda nuestra vida o que cambia todo nuestro día. Cuando hablamos de compañerismo, estamos hablando del legado que el Señor Jesús nos dio. Y hoy, como iglesia, el compañerismo no solo nos permite cumplir su misión, sino dar el respaldo necesario a todos, porque requerimos unidad para continuar en medio de esta batalla. Y requerimos del apoyo íntegro de todos los que formamos parte de esta familia espiritual. Hermano, puede que hayamos tenido experiencias difíciles sobre el compañerismo, pero dejemos al Señor en esta mañana que nos hable y que pueda trabajar en ese sentir que pudiéramos estar teniendo, o situaciones que hemos enfrentado con respecto al compañerismo, y que más bien permitamos que prevalezca el amor y la armonía que Dios ha sembrado también en nuestros corazones. Vamos a ir a nuestra Biblia en Romanos 12, versículo 10. Romanos 12:10. Dice así la palabra del Señor para nosotros en esta mañana: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo podemos leer otra vez: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Como primera cosa en esta mañana, hablamos de que el compañerismo tiene que mostrar un amor sincero. El compañerismo tiene que mostrar un amor sincero. Hermanos, ¿qué debe motivar nuestro amor cuando el compañerismo se trata? Piensen en esto. ¿Qué es lo que realmente debe motivar nuestro amor cuando hablamos de esta arma espiritual especial que es el compañerismo? Y lanzo esta pregunta porque todos en algún momento quizás nos hemos sentido contrariados por mostrar amor y compañerismo a personas que son difíciles. Y digo que viene una contrariedad en nuestro interior porque no queremos fingir amar, pero tampoco queremos de repente tratar mal a una persona. Y quiero para esto que vayamos al versículo 9, el versículo que está antes. Dice el versículo 9: el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Quizás debemos preguntarnos: ¿qué es lo que espera entonces el Señor de nosotros? Si nos apegamos a su palabra, encontramos que no solo no quiere que usted y yo finjamos el amor, sino que tampoco quiere que actuemos de mala manera. Él no quiere que aborrezcamos a las personas, más bien quiere que aborrezcamos lo malo y que usted y yo nos enfoquemos en lo bueno. Y quizás me estás viendo un poco raro en esta mañana, ya sé. Tal vez puedas estar diciendo: pastor, no lo entiendo. Ahora quedé peor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? La respuesta está en que ahí es donde viene la parte difícil para nosotros. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, como hemos aprendido en otras oportunidades. Y esto tiene que ver con el hecho de que no vamos a fingir, pero sí nos vamos a obligar a amar con sinceridad y con pureza. No podemos caer en el error de fingir porque el Señor no quiere que nuestro amor sea fingido. Tampoco podemos expresar con sinceridad todo lo mal que sentimos a la otra persona. Lo que el Señor dice es aprender a obligarnos a amar con sinceridad y pureza, haciéndolo de corazón, evitando el ser egoístas, evitando guardar cosas en nuestro corazón que nos lleven hacia esas situaciones negativas, hacia esas situaciones malas, que también nos ponen en juego en cuanto a nuestra propia relación con Dios. Hermano, nuestra motivación cuando el compañerismo se trata tiene que ser agradar al Señor y pensar en las otras personas antes que en nosotros. Y debo decírtelo de corazón en esta mañana: en realidad no espero que me comprendas, porque esto de repente es difícil de comprender, más entendiendo que hay personas difíciles con las que tenemos que tratar y enfrentar. Pero quiero que solo lo aceptes. Quiero que en esta mañana dispongas tu corazón y solo lo aceptes y lo apliques. ¿Sabes por qué? Porque si lo haces, Dios te va a recompensar. Si decides hacerlo de corazón, Dios va a recompensarte. Y también debo decir que nuestra visión y nuestra iglesia será bendecida si practicamos este amor sincero, este amor puro, este amor que brota de un corazón que ha conocido verdaderamente el amor de Dios. En este punto, yo personalmente debo decir que admiro en verdad al apóstol Pablo, quien nos comparte estas palabras en Romanos. Él era una persona que amaba sinceramente, pero también cuando tenía que decir las verdades, las decía. lo notorio, lo importante en el apóstol Pablo es que se notaba en sus palabras, a pesar de su molestia, se notaba una sincera preocupación y un sincero amor por los hermanos. Yo le pido a Dios por más de eso en mi vida. Yo le pido a Dios por más de esa actitud del apóstol Pablo en mi corazón y en mi relación con las personas a mi alrededor. Te pregunto a ti, ¿y tú? ¿Cómo estás en tu amor en cuanto a tus compañeros de batalla? ¿Cómo está tu amor para con tus compañeros en medio de esta batalla espiritual? Como segunda cosa, el compañerismo es una experiencia de hermandad. Número dos, el compañerismo es una experiencia de hermandad. Les voy a contar. Crecí con 4 hermanas mujeres. Y yo siendo el mayor de la casa. Algunos pensarían, bueno, el pastor Ronald es el mimado de la casa. Pero en realidad, no fue así. Y personalmente le doy gracias a Dios por mis padres y en especial a mi madre, porque nos trató y nos enseñó a todos por igual. Pero ese no es el punto aquí. El punto al que quiero ir es que no es fácil la convivencia. Y sé que algunas de mis hermanas me están viendo en esta mañana y podrán venir muchos recuerdos a su mente. Y usted mismo puede pensar en el trato de usted con sus hermanos. La convivencia en familia no es fácil. Nada más piense en esto, éramos 5 personas totalmente diferentes. Porque aunque nos parecemos físicamente, los 5 somos bien diferentes. Con gustos y con genios diferentes. Yo personalmente debo reconocer que en mis años de adolescencia y principios de juventud, yo no fui el mejor hermano para mis hermanas. Yo recuerdo ser una persona algo egoísta, o bastante egoísta más bien. No me gustaba compartir y me encerraba en mí mismo, era como mi mundo y ellas a un lado. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de hablar de esto con mis hermanas y personalmente les he pedido perdón, porque reconozco que no actué de la mejor manera en esos años atrás. La vida y el tiempo te enseña y realmente me arrepiento, y lo que trato hoy no es sentirme mal, pero sí trato de remediar esta situación, y he tratado de remediar esta situación por los años siguientes, porque quiero ser una bendición y un ejemplo para mis hermanas y para sus familias. Pero volviendo al punto, no es fácil ese transitar y ese compartir entre hermanos. Piénselo en una situación diferente, pero ya hablando de la iglesia. Diferentes tipos de personas, diferentes personas hasta de diferentes países, diferentes edades, diferentes situaciones por las que hemos pasado, diferentes condiciones, y Dios nos ha unido a todos, a pesar de tan grandes diferencias que tengamos, Dios nos ha unido a todos para que seamos parte de una comunidad espiritual, para que seamos parte de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Nuestro texto dice, en el verso 10, Romanos 12:10, amaos los unos a otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, o sea, con amor de hermanos. Hermanos, y esto debe prevalecer en nosotros. Cuando hablamos de ese amor fraternal, estamos hablando de dedicarnos a los demás antes de dedicarnos a nuestras preferencias personales. Y de repente otra vez usted me está diciendo, pastor, eso es bien difícil. Y yo lo reconozco, es bien difícil. Pero no es imposible. Así que tampoco pongamos excusas del por qué no brindar. O no pensar o interesarnos realmente en la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo sé que esto es un choque cultural de repente para todos, porque crecimos y se nos enseñó a la mayoría todo lo contrario. Se nos enseñó a encerrarnos, se nos enseñó a pensar en nosotros, se nos enseñó a velar solamente por nosotros y no principalmente por los demás. Pero le digo en esta mañana, si no llegamos a este nivel de compañerismo, donde nos dedicamos a los demás antes que a nosotros, nos vamos a privar de una verdadera experiencia de hermandad. Usted, amigo y hermano, que ha experimentado la verdadera hermandad, en esta mañana le digo de corazón, no hay como saber que tú tienes hermanos a tu alrededor que te aman y te apoyan a pesar de quién eres, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias. Esta experiencia de hermandad involucra saber que tenemos hermanos en Centro de Vida que se preocupan por mí y que al mismo tiempo yo me preocupo por ellos. Es también aprender a corregirnos en amor. Lógicamente, aunque casi siempre corregirnos va a doler, porque no es fácil aceptar que tengan que corregirme y tampoco es fácil tener que corregir a otra persona. Pero lo hacemos porque buscamos ayudar a nuestros hermanos y que cada hermano logre alcanzar su máximo potencial en el Señor. Y que de esta manera todos crezcamos y maduremos espiritualmente. Al pensar en esto y en nuestra visión, veo claramente esto reflejado en las palabras del Señor Jesús en Juan 13, 34 al 35. La palabra del Señor nos dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y me quedo con esa parte final. El Señor Jesús dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor, y pudiéramos poner también, si tuvieres compañerismo los unos con los otros. Compañerismo significa amistad, verdadera amistad. Compañerismo significa colaboración, tomar iniciativas para apoyar y ayudar a otros. Compañerismo significa solidaridad, ponerme al lado de mi hermano, ser un apoyo, un respaldo para mi hermano. Esto es verdadero compañerismo. Pero aún más que esas tres palabras, amistad, colaboración y solidaridad, Jesús lo eleva. Y cuando el Señor Jesús habla de compañerismo, nos habla de amar como Él ha amado. Estamos terminando la Semana Santa, donde recordamos lo que el Señor Jesús hizo. Y tenemos fresco en nuestras mentes la clase de amor que el Señor Jesús nos mostró. Bueno, para Jesús, compañerismo está elevado a este nivel de amor que va más allá y que requiere siempre ir más allá. Cuando usted y yo experimentamos ese amor y compartimos ese amor con el que Jesús nos ha amado, alcanzamos la autoridad necesaria para compartirle al mundo esta versión genuina del amor de Jesús. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu experiencia de hermandad? Yo quiero asegurarle, hermano, que este último mes, si hay una de las cosas que más hemos sufrido como familia, es el no pasar con nuestros hermanos, abrazarlos y sentir el calor de los hermanos. La experiencia de hermandad es significativa, nos cambia. Y eso es lo que Jesús quería que entendiéramos. Tercera cosa, para terminar en esta mañana. El compañerismo se trata de honrar a Dios por medio de honrar a los hermanos. Número 3, el compañerismo se trata de honrar a Dios por medio de honrar a los hermanos. Además de amar a nuestros hermanos, el compañerismo cristiano requiere que busquemos honrarnos los unos a los otros. Pero aquí salta la inquietud. ¿Cómo es ese honrar? ¿Qué es honrar? Bueno, honrar a alguien es tratarle en nuestras obras y palabras como alguien digno de nuestro servicio. Lo repito por si quiere apuntarlo. Honrar a alguien es tratarle en nuestras obras y palabras como alguien digno de nuestro servicio. Y aquí nuevamente tenemos que caer en enfrentarnos a otra contradicción, porque podríamos decir, pastor o hermano Ronald, esa persona no merece que yo lo honre. En verdad, pastor, en verdad, hermano Ronald, esa persona no merece que yo lo honre. Pero poniéndonos a pensar en esto, deteniéndonos a pensar en esto, ¿qué quieres decir? ¿O qué queremos decir con esto? Que nosotros sí merecemos ser honrados. Que tú sí mereces ser honrado. La realidad es que solo el Señor Jesús merece ser honrado. Pero Él es quien nos pide que honremos a nuestros hermanos, sea que lo merezcan o no lo merezcan. Honrar nos lleva a tratar a las personas mejor de lo que quizás se merecen. Por difícil que sea aceptarlo o entenderlo, honrar a las personas es tratarlas mejor de lo que quizás ellos merecían. Pero también parte de honrar es el preferirnos. Dice nuestro texto, en la segunda parte, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Estamos en Romanos 12:10. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Honrar también es preferirnos. Hermano, algo que siempre debe ponernos a pensar es que no puede ser posible que yo me lleve mejor con las personas en el mundo o con el mundo que con mis hermanos en la fe, que con mis hermanos en la iglesia. No puede ser que yo me lleve mejor con una persona que no conoce a Jesús y que no me lleve bien con una persona que la palabra misma de Dios dice que es mi hermano. Si es así, hay algo que no anda bien en nosotros. Si esto está pasando, tenemos que revisar nuestro corazón, porque definitivamente hay circunstancias de nuestro corazón que no nos permiten estar viendo el amor verdadero de Jesús como debemos de entenderlo y de apreciarlo. La palabra del Señor en repetidas veces nos habla que nuestro amor, hermandad y compañerismo debe ser tal que prefiramos a nuestros hermanos antes que a los demás. Es impresionante, pero a veces la comunión con nuestros hermanos es hasta mejor que la relación que tenemos con nuestra propia familia física. Quizás usted pueda dar testimonio de esto y pueda compartirlo conmigo en esta mañana, que muchas veces nuestra familia espiritual llega a ser más importante aún que nuestra familia física. Pero esto siempre dependerá de cómo está nuestro caminar con el Señor. Y ahí estará determinado nuestro sentir hacia nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6:10 nos dice en la palabra del Señor: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. Este asunto de preferirnos tiene que ver también con preferir honrar que ser honrados. Hermano, no debemos andar buscando ser honrados. Debemos andar buscando ser de bendición y honrar a los demás. Al luchar y golpear nuestra carne para honrar a nuestros hermanos, llegamos a la máxima de todo en nuestra vida, que es alcanzar honrar a Dios verdaderamente. Cuando usted y yo hacemos estos sacrificios para golpear nuestra carne y no dejar que nuestro orgullo y nuestro egoísmo nos presione, usted y yo logramos llegar a la máxima expresión de amor, que es honrar a Dios a través de nuestra obediencia. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque usted y yo hemos decidido obedecer. Porque usted y yo hemos decidido hacer lo bueno. Y lo honramos porque amamos a los demás tal y como Él nos ama. Y esto sin duda le da un giro total a nuestra manera de pensar y fortalece nuestra visión y fortalece nuestra iglesia. Te pregunto en esta mañana, ¿qué prefieres? honrar o que te honren? ¿Qué prefieres en tu vida? ¿Por qué es lo, qué es lo que andas buscando? ¿Por qué es lo que luchas? ¿Por honrar a otros o por que te honren? Como reto final en esta mañana, comparto lo siguiente. Hermano, Dios nos dejó el compañerismo porque anhelaba que nos tratáramos como una verdadera familia. Para que esto suceda, tenemos que mostrar un amor sincero, aprender cada día más a ser hermano y tomar la decisión de honrar y preferir a nuestros hermanos para así honrar también al Señor. ¿Cuál podría ser nuestra excusa para no hacer? Piensa en esto en esta mañana. ¿Cuál podría ser nuestra excusa para no seguir estas recomendaciones? Y amigo y amiga, de corazón te digo en esta mañana, quizás aún no has experimentado de cerca el compañerismo cristiano. Quiero decirte que el Señor lo dejó también pensando en ti, pensando en personas que te guíen en tu búsqueda de Dios, pero también para que puedas conocer el compañerismo cristiano, tienes que empezar por conocer verdaderamente al Señor Jesús. Recuerda, solo Él es el camino, la verdad, la vida. Entrégale tu vida hoy a Jesús. Ven a Él y tendrás la posibilidad de experimentar el verdadero compañerismo, el compañerismo cristiano. El Señor les bendiga. Incline su rostro y oremos en esta mañana. Amado Señor y Padre Celestial, gracias porque nos has acompañado hasta este momento y podemos en este instante acudir a ti, confrontados y habiendo escuchado tu mensaje en esta mañana. Te rogamos, Señor Jesús, que tú nos des la fortaleza necesaria para tener un compañerismo real y verdadero que apoye a nuestros hermanos y respalde la visión que has dado a nuestra iglesia, Centro de Vida. Si hay algo que el enemigo va a tratar de atacar, es nuestro compañerismo, porque sabe que en la medida que nos pone a pelear entre nosotros, en esa medida no solo nos distraemos del propósito o el enfoque principal, sino que tu causa sufre por las divisiones que eso podría conllevar. Quiero en esta mañana que protejas el corazón de cada hermano en Centro de Vida y nos des una disposición al compañerismo y que podamos crecer en verdadero amor para la familia que has dispuesto, sea nuestra familia espiritual, para este caminar en Cristo. Señor Jesús, danos un amor sincero. Señor Jesús, te rogamos también que nos ayudes a cada vez más experimentar esa hermandad. Y Padre, queremos honrar a nuestros hermanos con el fin principal de honrarte a ti. Gracias por tu palabra en esta mañana. Trabaja en nuestros corazones y sigue haciendo tu obra en nosotros. Amigo y amiga, gracias por estar todavía con nosotros. Solo unos minutos más o unos segundos más para llevarte a la reflexión sobre este tiempo que hemos tenido hoy. El compañerismo cristiano es una experiencia que tenemos cuando decidimos que Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Y se vuelve una experiencia porque nos volvemos una familia con nuestros hermanos en la fe. Pero es necesario, para experimentar ese compañerismo cristiano, asegurarnos de que Cristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y en esta mañana te invito a que puedas hacer una oración a solas, de manera personal, donde le pidas al Señor Jesús perdón por tus pecados. Reconozcas que eres culpable de haber fallado, aunque sea en lo mínimo, reconocer que has fallado, aceptar tu culpabilidad y pedir al Señor que con su sangre preciosa perdone tus pecados, pero también que entre a tu corazón y que Él sea el Señor y Salvador de tu vida a partir de este momento. También puedes decirle al Señor de todo tu corazón y agradecerle por el sacrificio que Él ha hecho en la cruz por ti y pedirle que inscriba tu nombre en el libro de la vida para siempre, para que puedas ser parte de esta familia espiritual. Si haces esta oración y tomas esta decisión de corazón, te agradecería que nos puedas escribir en nuestras redes sociales, porque queremos contactarte y darte seguimiento espiritual y apoyarte como familia espiritual en este caminar cristiano. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Esperamos haber sido de bendición para ti. Señor, gracias por ser nuestro Padre amoroso y por enseñarnos a experimentar el verdadero amor. Gracias por tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos que la podamos aplicar y que produzca el efecto necesario para que seamos más como tú. Porque lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro servicio de celebración. Estamos gozosos de que ustedes estén con nosotros. Vamos a terminar este servicio alabando a nuestro Señor y cantando una vez más a su nombre. Hoy y siempre te alabaré. Lluvia.
No, no, porque...
No sé si está lloviendo en sus casas, pero aquí estamos en un rico y fresco aguacero. Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Corpus Unum.